Esta es una historia que les voy a relatar.
¿Tú crees?
Desconcentra.
Tenía una obsesión.
Buenas tardes. Aquí tenemos un programa más de la covacha del anime. Y en este momento, vamos a ver. Y en esta esquina, con 55 kilos de Nario, Bruce Demo y el Bulldog. Bueno,
ponos en
antecedentes.
¿Cuándo fue la última vez que hicimos una cosa?
Bueno, según mi memoria, fue más o menos alrededor del 21 de, no, de enero de 2004, cuando estábamos con Eumir en. ¿Te acuerdas que estabas ebrio? Eso es lo que ocurre. Bueno, y son Tiene. A ver, vamos a empezar. Vamos a presentarnos uno por uno, empezando por mi persona. Yo soy el Mostrenco. Mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes. A ver, ¿quién sigue? Ah, sigues tú.
A mí me dicen Seth, qué bonito. Yo era violador de niñas y me compuse.
Aquí Yuri Aizubawa, bienvenidos a Covacha del Anime Project. Después de 15 cuantos meses, seguimos rulando esto.
Pues yo soy Jaco y que
tú eras noruego.
Pues, ¿qué les cuento? Ah, sí, ah, no. Bueno, no, en otra vida, sí.
Y eras príncipe.
Ah, sí, sí, sí.
Yo soy Ruinoa y bueno, soy nueva en esto, así que no sé qué más.
Todos nosotros también tienen 6 años siendo nuevos.
No nos han dejado el paquete.
Yo, bueno, al menos yo todavía tengo el sello de garantía.
Yo soy Neko. Yo soy Neko, me vine mi segunda vez aquí.
Yo soy Mauricio y espero no decir cosas
feas.
Inmobles ya.
A partir de now.
Bueno, yo soy Demos y ya es mucho lo que voy a decir. A ver, entonces, ¿qué sigue? La orden del día.
Somos Gemma y que ver aquí dicen que bueno, aparte de lo que comimos que fue en orden del día, íbamos a plantear discutir alguna cosa porque dicen que pasaron cosas en la semana, pero
bueno, primero que nada, ¿qué ha pasado desde la última covacha a la fecha? Es una buena pregunta. A ver, aquí va.
A ver, la
pequeña
va a decir, el que quiere hablar, se la mano.
Bueno, está.
Hay una solución para el pelo, ¿eh? Hay una sola cosa que tiene la piel del pelo.
Y es el suelo. Bueno, de 6 meses para acá, pues, ¿qué ha pasado? Los nuevos mangas de Beat, ¿cuáles? Pero ya habíamos hablado de eso, la última vez hablamos de eso.
¿También ya era nuevo?
No. Ya, eran nuevecitos. No, pero ya había salido también la otra. Sí. Yo podía apostar mi vida por eso.
Love Hina nada más falta un número.
De Love Hina nada más falta un número y termina.
¿Dos cuáles números nuevos de Beat?
Bueno, pues me permites, estoy hablando con mi público. Público mío, ay.
Cuando quieran hablar, quiten la grabadora.
A ver, ¿alguien quiere decir algo más?
Pues yo quería que siguiera hablando para empezar.
Pero no dice nada.
Es que es parte de mi público.
Bueno, ya, mira. Ahí va. Después, no estoy seguro que hayan sido 6 meses, creo que fueron más. Hasta la fecha no ha habido ningún estreno, a excepción de que ya volvieron a poner en circulación Oh My Goddess.
Pero porque salió los números en Japón.
Ah, sí.
¿Por qué razón?
Porque sigue saliendo en Japón y no habían reunido ningún compilatorio, por eso salió el número nuevo.
¿Y ahora qué estoy diciendo? Una noticia, me desacreditas. Ya, quédate con tu cosa esa.
Sentidito el niño, pues es de Jalisquillo. ¿Alguien más tiene que decir algo?
Hubo un huevazo aquí. También ha habido alguna que otra nueva serie. ¡Órale! Me trae dinero el señor. A ver, cierren las puertas que va a haber bronca aquí. Bueno,
¿qué más?
Pues para el tenor Tenchi Muyo en el 5. ¿Alguien lo ha visto?
Apareció y eso fue una alucinación. ¿Apareció?
Yo llegué a ver un capítulo, se fue. Pero ¿alguien sabe si pasaron el final?
A ver.
¿Alguien sabe si pasaron el final? Lo último que vi fue Tenchi Muyo en Tokio y de repente quién sabe qué pasó. Sí.
¿Alguien sabe
¿Pero terminó? ¿Alguien sabe si pasaron el final?
A ver, vamos a ver, el Tenchi Muyo
Vamos a ir a poner así como si fuera la... Así, exactamente. Tenchi, bueno, vamos a enumerar. Primero fue Tenchi Muyo, la primera serie de OVAs, luego Tenchi in Love, luego la serie de Tenchi Muyo, luego Tenchi Muyo GX, luego... Luego... Tenchi G, gracias por Tenchi, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y ya están metiendo otra, según aparentemente, ahí leí. Y pues, bueno, son varias... Para empezar, yo empecé a trabajar cuando empezó Tenchi Muyo.
Yo trabajo, ¿sabes?
No, no, ya, es más bien por
WhatsApp. Ah, bueno, tú trabajas, olvídalo, tú no. Tú, a ver, tú, al contrario, vives para trabajar. ¿Tú?
Pues yo estaba en un capítulo. Yo estoy desempleado, sí, sí. Yo no. Pero pues yo nada más vi un capítulo y ni entendí nada. Pero pues sí, no entendí nada, o sea, no sé qué onda. Y eso fue un, martes, jueves, no recuerdo.
¿Chileno?
Pero nada más pasaba martes, jueves, que entre semana no. Entonces, y era doblaje chileno.
Y pues como se llama, nunca supimos cuándo terminó. De repente.
¿Y cuándo
empezó? Cuente.
No, sí dijeron, ¿no? Que iban a empezar a pasar. Ustedes lo anunciamos.
Lo anunciamos, sí, lo anunciamos, pero así como vino, se fue. Y ya no hubo. Y nadie se dignó a hacerle ni siquiera un articulillo. Nadie. No, no valía la pena. ¿Qué pasó?
Valió la pena hacer. Hubiera valido la pena haber hecho un reportaje, un articulito sobre el. El estreno nacional de Tenchi Muyo.
Mira, Tenchi tiene mucho público, por eso hasta hoy en día sigue teniendo, y más en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos. Tenchi ha sobrevivido porque en Estados Unidos son, no sé por qué, pero les encanta Tenchi.
A pesar del tiempo que lleva,
porque yo la primera vez que vi Tenchi, no me acuerdo, tenía qué, 8 años, 9, 10. No sé. No sé.
¿Pues quién es? ¿Hace cuánto tiempo tenías 8 años?
Ahorita tengo 19, así que no sé.
Ah, caray.
Hace 10
años yo tenía 20. No, yo vi hace 10 años, precisamente.
Lo vi en el 96, más o menos. Fue la primera vez que vi a Tenchi Muyo, supe algo de Tenchi Muyo. Pero sí es de principios de los 90, ¿no?
Mira,
fíjate,
oye,
no.
Mira,
nada
más que...
¿Qué? Yo no he visto Tenchi para empezar, así que no, no pasa nada. Bueno, entonces, pero dice, pero pues, cuando ustedes decían que tenían...
Creemos que no es muy buen tema hablar de que de Tenchi, porque no nos podríamos extender más de que nadie lo vio.
Lo curioso de todo esto es que en un foro dijeron, ah, no me gusta Tenchi Muyo, es una copia pirata de Love Hina. Así de... Así de eso lo pusieron, yo lo vi con esto.
Ese comentario, ¿verdad? Ahora todo es copia de lo nuevo, ¿no?
Calle ignorante que...
Que un anime de más de 10 años, ¿desde cuándo es copia de uno que lleva... ¿Cuánto lleva Love Hina?
Es
como un programa que vi de televisión que sale están viendo un documental de Marilyn Monroe y sale una niña de 10 años y dice, ay, jole, cómo le están apoyando a Madonna, ¿verdad?
como que te acuerdas que Cosama que elevó Bubblegum Crisis, ay, ese Cosama vi una película que se llamaba Blade Runner y que le copió un montón.
Sí, es que hace algún tiempo, ya ni me acuerdo dónde, decía, no, es que vi una película que te fusilaba todo lo de Bubblegum Crisis, se llama Blade Runner. Sácale, pues, ¿no? De 79, de hecho, creo que es 79-80 la de Blade Runner. Pero el chiste es que ya tiene rato. Y 88-90, casi algo así, comercializada como en 92, entonces... Dices, pues es que el huevo no fue antes que la gallina. De otras cosas. Pero a ver, estábamos hablando de qué había pasado en 6 meses. ¿Poco nada más se pasó en 6 meses?
No, se dieron a conocer los videoescándalos. Fue algo muy interesante.
También pasó la Eurocopa. A ver, ya, vamos a retomar el tema. A ver, pégame, pégame, pégame. Ay, no, quiero que me pegues. Eso, está bien, entonces no me pegues.
Bueno, salió Sois Nuevo Siglo y todavía sigue transmitiéndose. Martes, Sois Nuevo Siglo. Sale martes y jueves a la una de la tarde o a la una y media. A la una, ¿verdad? Y estaba interesante, está muy buena. Exactamente, cambiaron toda la temática. Antes, bueno, era un Soy contra todos y el mundo. Ahora se organiza, ahora todo, cada quien tiene su propio Soy y tienen combates entre, ¿cómo se llama esto? Diferentes sobrevivientes y diferentes grupos y forman una liga. Hay una liga regular y una ilegal, ¿no?
A ver, ¿estás diciendo que hubo la?
Hubo la Anime Expo y nadie fue.
¿6 de enero, no?
¿Cuándo fue el Anime Expo?
3-4
de enero. ¿Julio? Madre santa.
Yo pensé que te refieres a la de Japón. 3-4, 5 de julio.
Acaba de pasar. Es en Los Ángeles.
A ver, habla que no te oye.
No, fue ahí en Disneylandia, en ¿cómo se llama? En Anaheim, California.
Ahí con el ratón.
Sí, ahí justo a un ladito fue el Anime Expo. La que hubo en enero fue en Tokio. Fue el... Pero pues ya habíamos platicado también.
La opinión de... Pero no habíamos platicado de la covacha.
Bueno. ¿Qué cosa más? Que hay un comentario que ronda mucho aparte de lo de cuando fue ahí en Tokio. Que casi nadie fue.
Como nada más.
O sea, es que es como si le quisieras vender chilaquiles a un mexicano.
No,
mira, es que dice Mauricio que por ejemplo sería como ir, ¿a qué vas a Japón, a la Anime Expo?
¿Vas a mandrake? Si
vas a comprar un montón de cosas que están ahí para todos, pero es que no, curiosamente esa era la idea de llevar una de las convenciones más grandes norteamericanas a Japón, porque en Japón aunque se hacen convenciones muy grandes, no son de ese tamaño, ni tienen todos los eventos que tienen una Anime Expo. La verdad no sé cómo estuvo, porque pues... era un presupuesto como de 22,000 pesos nomás para ir y estar ahí dos días.
O sea, nada que ver con la mole.
No, sale bastante cariñoso, entonces no se pudo. Tampoco en ahora la de julio, así que...
Así que el próximo año tienes que ir.
Pues algo así, ¿no? Sería chido. Sí. Pero bueno, entonces se vieron esas dos convenciones enormes que no supimos cómo estuvo la cosa, ¿bien?
Y hay otra convención enorme de la mole que acaba de suceder en estos momentos. Aprecia mi sarcasmo.
Apreciamos tus sarcasmos con este comentario. Los otakus apreciamos mucho las convenciones. A ver, ¿eh?
¿Cuánto tiempo estamos en la fila?
Ni siquiera me formé.
Yo tampoco.
Ay, no sé. Perdí la noción del tiempo.
Pero estuvimos arriba de hora y media. De hecho, es una de las cosas que me llamaron la atención respecto de otros años. Porque, por ejemplo, el año pasado, ¿qué te gusta? La fila iba desde la entrada principal de hasta la segunda esquina. Daba vuelta una esquina y luego otra esquina. Y ahora dio la vuelta completa a la manzana. O sea, entonces eso hacía un promedio de, yo creo que la gente que llegó, cuando nosotros ya estábamos en la puerta, yo creo que pasaría, ¿qué te gusta? 2 horas y media formada. ¿Para entrar? O sea, a ver.
¿La mole? No es buena.
No.
Está... Bueno, ajá. Y ese es el complot. Cosas más te impiden que la gente entre rápido para que veas que... ¡Oh! ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Una manzana completa! Sí.
Tres eventos, tres moles, digamos. El acceso era muy rápido. El acceso era muy rápido. O sea, si llegabas a las 10 de la mañana, en 15, en 20 minutos ya estabas adentro. O sea, no había gente.
Sí, radica que... ¡Oh, mira cuánta gente hay!
Pero también habría que pensar otra cosa. En el tiempo en que la mole se hacía en el Juan de la Barrera, también había mucha gente en fila.
Ah, claro, yo estuve 2 horas y media.
¿Pero por qué? ¿Por cuestiones de espacio?
Pero
respecto a lo del complot, porque a otras personas, pues se espantaron con la fila y no entraron, como tú, ¿no?
A ver, platícanos eso, ¿cómo que? ¿Ya no entraste la cosa esta?
No, pensé que no había comprado mi boleto, pero...
A ver, platíquenos, ¿qué pasó?
A ver, ¿qué pasó?
Aquí, ¿por qué le chiste?
Llegué, vi la fila y no me dieron ganas de
hacer una limpieza.
Y estuve esperando a él. Y nunca llegó.
Ups. Úchale. Entonces, ¿qué vieron de interesante en la mole? A ver, ¿alguien vio cosas interesantes?
Muchos perros ahí.
¿Qué? 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 Sapporo.
¿Y compraste la Sapporo? ¿Cuánto te costó?
45.
Ya bajaron de precio, me costaron 60 pesos. Sí.
No, este casa me la tienda cuesta 38.
En mi casa.
¿En cuál casa?
Está re cerca, está re cerca.
Sí, está aquí en División del Norte.
No, División del Norte está en Insurgentes allá.
No, estás perdido, señor.
La que está en División del Norte será nueva, porque antes ahí estaba una tienda de cosas chinas.
Sí, de casa, mi casa siempre ha estado.
¿Tu casa? No, tu casa está en... Tu casa está en esta, Guacoyo. Yo sé dónde vives.
Tu casa es mi casa y no es tuya.
Claro.
Bueno, así ya. Bueno, la ubicación de mi casa es División del Norte, casi esquina con Río Churubusco. Al ladito. Y al ladito del...
No va a ser en el Inca.
¿Quién sabe? ¿Podría ser? ¿Qué tienes contra mí? Dime.
Y esperamos que los de mi casa pronto se pongan parejos con nosotros por la publicidad que le estamos haciendo. En fin. Por lo demás, vimos una bola de perros, ¿no es así, mi estimado Map?
No, es que... Bueno, es revista, porque al final de cuentas tiene mucha cosa, mucha, sí, hay mucha distribución esa. ¿Cómo es? Beca.
¿Cómo se llama?
Beca. Sí, en Sambors está. Sí.
Que nadie la compre es otro perro.
Ajá. La revista es Beca. ¿Quién sabe qué significa? Porque yo nunca me... ¿Virtual Kids? Ah, bueno. Bueno, entramos a esa pseudo.
A ver, ahí va. Y nosotros llegamos y estaban bailando, ¿qué? El baile del sapito. Entonces no creímos que fuera una conferencia, sino pensamos que estaba el animador en turno ahí.
No fue una conferencia.
Por eso, pero es que nos dice acá Mauricio que es que era una conferencia. Bueno, que había así que...
No. Pues enteramos al final porque es que estaba presentando.
A ver. ¿Cómo estuvo eso al principio? ¿Cómo se enteró que era una conferencia?
Porque al final el tipo que fungía como conferenciante, que más bien parecía un animador, el animador era el conferenciante, estaba ya, a ver, vamos a regalar revistas, y agarraba un ponche de revistas, un verdadero guato, una tonga de revistas, a ver, ahí le va, y toda la perrada.
Lo mismo que pasó con los CDs en TNT.
Sí.
Hasta aquí también usaban CDs, pero aquí hubo...
Un guato es una tonga.
Bueno,
un montoncito.
¿Qué no escuchaste nunca la tremenda corte? ¿Qué nunca escuchaste la tremenda corte?
Patire,
a ver. Ok, sale, pues. Ya no, qué bueno. Tan bonito. Ya no te da hueva. Bueno, pues, pues bien, estos tipos pusieron a hacer los típicos concursos de animación que hay en los, ¿cómo se llama?, en las convenciones, así de que bailale. ¿Sí? A ver, imítame a tal, o a ver quién baila mejor y le regalamos esta camisa.
Y las personas inteligentes se quedan atrás gritando, ¡sí, sí, que imite a Talía! ¡A la Chupitos!
Ahorita están hablando de esto, de la gente que se queda hasta atrás y que está gritando. Digo, yo no fui...
¿Me está diciendo?
Digo, yo no asistí a la TNT pasada, pero sí hubo muchos comentarios sobre que la gente que va a las convenciones ya no es tanto gente afición, o sea, ya no es tanta afición, sino que son, como quien dice acá el señor Mostrenco Villamelones, que no saben a lo que van, ni a dónde van, y se ponen a gritar cosas bastante subidas de tono y faltándoles al respeto a la gente que se sube a los escenarios. Que bueno, hay gente que se presta mucho para el cotorreo y que realmente pareciera estar pidiendo que le falten al respeto. Pero también se vieron muchas, dicen que se vieron muchas faltas de educación en los concursos de cosplay en la TNT. Entonces, digo, ahorita que estaban hablando, digo, me acordé del tema porque ahorita que estaban hablando de la gente que se queda atrás y que grita y que... ¿Qué tipo de público está asistiendo a estos eventos, no?
Uh-huh. nada. Aunque afortunadamente aquí no hubo ese de que, ah, mi reina querida, y no.
Cosa que sí hubo en la TNT pasada.
Que, no, pero se quejan de que no hay en México y en Guadalajara, por ejemplo. Desde que empezaron esos eventos, siempre ha sido concurso de belleza, y, no, pero, y siempre les han faltado mucho al respeto.
¿Eso es lo que queremos?
No, 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 pero a ver, espérate. Ya, a ver. En Guadalajara, desde que yo me acuerdo de los concursos, y me tocó la segunda con Mitlán, la primera Mangatrón, siempre ha sido, mamita, quién sabe qué está rebuenota, quién sabe sí, cuándo, que baja, y más allá que son es tierra caliente, pues, y así ha sido, bueno, hasta hace como 2 años, que según ya metieron su jurado y la chingada, ¿no? El otro día, ganó una... No, ya hicieron según su jurado y la chingada para... Pues, pero, a ver, si tuvieras nada más una convención de aficionados, ¿quién tendrías? A nadie, ¿para qué van a una pinche convención de esas?
Yo voy.
¿Tú llamas aficionado?
Yo soy aficionado.
¿Por qué? A ver, platícame.
Tienes que 11 años de estar en esta cosa.
Entonces ya no eres aficionado, güey.
No, claro que sí.
Pero ya no eres el de aficionado común que va.
¿Yo soy profesional?
Ya casi, casi. Este ya es de ligas mayores. Sí, díganme, pues, se empieza a cobrar.
¡No, señor! Sí, bien, este no, corte sí. Fue cuando estuve en la fila de la MESIF. Entonces,
A ver, quedamos en que les faltábamos el respeto mucho a las señoritas que bueno, se podían... Bueno, nosotros no.
Yo sí, de plano. Me gusta ir a ver ahí. Pero yo sí soy bien portadito. Las cosas.
Yo te vi que te llevaste de allá una güerita ahí le estás ofreciendo no sé qué.
Pero bájate la mano, no es para todos.
Ah. Ay, güey. Y bien, la nada, chequen la cara de...
¿Qué tú estás viendo al trasero de Inglaterra?
¿Eh? Ah, sí se llamaba la chava que le viste el trasero, se llama Inglaterra.
Pero eso fue horrible.
¿Querías tomarle la foto por atrás?
Que ahora iba de Google
Tuber. Ajá, ya,
¿te
acordás? Ahora se están hablando de eso. ¿Qué vieron de disfraces? ¿Qué les pareció?
Están buenos, estos dos están buenos.
¿Cómo que vieron?
A ver, repite eso.
A ver, dilo otra vez.
Están bien gordas.
Gracias, a ver.
Pues yo sí vi algunos buenos disfraces.
¿Tú eres de la Mujer Maravilla?
La mujer va. La Gatúbela, aunque no me gustó su trasero, pero. estaba guapa.
El
bottom
de la Mujer Maravilla, el short ya se ve bastante obsoleto.
Okay.
Ciertamente.
¡Hay acción!
Pues sí estaban bien los disfraces.
Oye, compárala, por ejemplo, con Nana de Cervez y ya está obsoleto ese traje.
Bueno,
no manches.
La Mujer Maravilla es más o menos de finales de los
70,
60, 70, finales 70, inicios de los 70.
No, 70, 70 en inglés.
En los años 70, ciertamente.
Sí, en los 70.
Ay, la cara de sufrimiento del jefe. Ay, sufre, sufro mi hígado.
A ver, ¿alguien más quiere comentar de disfraces?
El que me impresionó bastante fueron dos que me dejaron horrorizados y escandalizados. El de el de Tauro.
Ah,
el tipo vestido de Tauro y el tipo vestido de Calimán. Me dejaron horrorizados
porque estaban bien guapos.
Sí, sobre todo por eso.
Estaban bien sabrosas.
Por lo abundante en carnes que había de esos dos hombres.
Sí, estaba bien chistón el Calimán, estaba bien rico, se me antojó.
Bueno, se supone que deberían esos dos tipos deben estar llenos de músculos, pero estos a falta de músculo, pues lonja, ¿no?
Es que está en reposo. Era músculo en reposo, no es que serenidad y paciencia. Sus músculos tenían serenidad y un chingo de paciencia.
Pero
¿Eh?
Tiene el peso, pero no.
O sea, parecía un tamal, digamos.
Mal amarrado.
A ver, repite tu oso.
Que parecía tamal mal amarrado y oaxaqueño. Por
añadir. Ok, gracias.
¿Alguien más quiere otro comentario?
A ver, ¿qué dice
Ay, bueno.
Sin comentarios.
Todo lo vieron. Sería bien guapa.
Yo le grité,
¡Purita! La tercera tiene que venir Chaca de Virgo, ¿no?
Chaca,
no
Chaca.
Sé. Pero ahora ya tiene peluca nueva. Porque Chaca, antes tenía Chaca. Otra cosa.
¿Ya tiene peluca nueva?
La rabia, sí. No, yo ya es peluca.
Antes era natural, ahora creo que sí es peluca.
Ay, hijo de su
Es que. No, es que antes se había descolorido. Ahora como que ya tiene colorcito o algo así más amarillo.
Parecía. No sé, yo
iba con los ojos abiertos. Se vio chafa porque iba con los ojos abiertos.
Oh, qué la. No, pero sí, sacó de onda, sí.
Esperen, un minuto de silencio, pero buen humor.
No, pues no me dice.
Pobres, pobrecito, buen amor. También que valía la pena. Un disfraz que valiera la pena. Pues mira, había algunas escuincles que llevaban así.
No,
porque
sabemos de dónde son. No sé exactamente.
Tan guapas.
¿Alguna cosa
de canes?
No.
No.
No, este año no hubo de canes.
Sí hubo.
¿El año pasado?
Sí hubo de canes.
De Ibiza.
Los que tenían su, ¿cómo se llama? Logo de Ibiza. Ah. Azul y blanco.
Verde.
¿Verde?
Verde.
Verde. Tengo daltonismo. Yo lo veo verde, azul.
Pero creo que sí tengo una foto del de Tauro.
Ah, ok. Pues yo me iría por la Gatúbela.
Ah, sí, la Gatúbela. ¿Cómo se llama? Ahora sí que iba ahora sí de todo de cuero. Todo de cuero y se le veía la colita que iba arrastrando por el piso. Sí.
Iba
en
cuero y se le veía la colita.
Sí, exactamente. Ándale, exactamente. Era la descripción exacta, pues sí.
Pero no hubo mucho disfraz, ¿eh?
No.
Pensándolo bien, no hubo mucho.
No, pero, para acá.
A ver, va. Afortunadamente en esta ocasión no vimos Inuyashas con cabello de estambre.
Pero vimos
al mismo
Kenshin de siempre.
Vimos a la misma gente de siempre.
El mismo Kenshin de siempre. La misma Sakura de siempre. ¿Quién más?
La Reya Yanami de cajón.
Había una que iba más o menos. Creo que el color del tinte le había sobrado un poco, pero una chava que iba de Yukino Miyazawa. Uh-huh. Ese estaba bien.
Parecía que se vino la.
Pero sí se vio. Se vio un poco excedido su color, se veía más rojizo que castaño. Pero en general estaba bien.
En la última parte ya se le ve más. Como que se tiñó el cabello.
¿Tuvo una ayuna de esta chica que se llama qué? ¿Hitomi-chan? Sí, fue.
Una que yo vi muy bien, que es esta Riku de Final Fantasy X. La niña estaba muy. Sí, Final Fantasy X. 10. Ah, sí, 10-2, ciertamente. Estaba bastante delgadita, su color de piel era muy apropiado porque era bastante blanca y estaba muy, muy bien el disfraz. No le vi las botas, que era el disfraz, la parte más complicada del disfraz no se las vi, pero lo que era el top y la falda y todo lo demás estaba bastante bien hecho.
¿Todavía
sigue dando
Sí, siguen dando Riku.
No, pero yo no estoy refiriendo a las prendas de la muchacha. Yo estoy refiriendo. Ya.
No, la grabadora.
¿Tienes idea de qué están hablando aquí esta bola de locos?
Sí,
no.
Bueno, sí, de cosplay.
Pero, ¿tú conoces de qué acaban de decir, señores? Ya somos dos,
¿eh?
Pues algo.
Estamos bien. Hablen de algo que sepa toda gente, ¿no? Digo, yo no juego Final Fantasy ni me gusta, ni me interesa. Entonces, como que. Entonces, ¿qué tal si hablan de otra cosa que valga la pena?
Otra cosa que valga la pena.
O que no valga la pena, digo, si ya estamos.
A ver. Pero antes eso lo vamos a dejar para el final. Vamos, más bien. Checa nada más. La tele mexiquense está haciendo un esfuerzo por traer, ahora sí que anime de calidad. Aquí, sí. Conan, el niño del futuro. Mexiquense. Lo cual es bueno y a la vez malo.
Cuando lo viste eras niño, ya no es lo mismo cuando.
No, al contrario, está más fregón ahora
que.
Órale.
Ahora sí le entendí. Hay que aclarar que Conan, el niño del futuro, Mirai Shonen Conan, fue hecho por Hayao Miyazaki. Y dirigido por por
yo les doy un sope.
Dale, gracias. Que sea de frijoles con carne. Bueno, lo bueno es de que pues finalmente se está bien. Las novelas coreanas sí, pero a ver, vamos a poner la de acuerdo de la del episodio de una telenovela coreana que ahí puse. que es supuestamente una aspirante actriz ahí, oiga, vengo aquí con el fulano tal de la televisora X que quiere hacerme una ¿cómo se llama? Una audición. Ah, sí, hay varias aspirantes. Suba, está con tres. Y va entrando y resulta que estás, corro así con música pachanguera, A ver, viene al caso porque estamos hablando de la tele mexiquense y está pasando eso en la tele mexiquense.
Y habrá que ver lo que pasa mañana con la pseudo nueva integrante de Morning Musume.
Carolina Lobato, ¿no? Que se está anunciando como la nueva integrante, el representante de México para el grupo de Morning Musume.
Lo raro es que mañana tiene una conferencia de 15 minutos.
Elaboren ahí porque no entendí ni madres de lo que están diciendo.
Lo antecedente que tenemos nosotros es que anunciado en la página oficial de la TNT, de la Mole, perdón, en el programa, creo que por ahí hay un programa y dice...
En la Mole, mañana.
Creo que ahí viene el programa, no recuerdo qué, pero ahí tenemos un...
Es de 12 a 2 y cuarto se va a presentar esta chava que se llama... ¿Cómo? Que es
Carolina Lobato.
Que tiene su página de internet. Que dice que y chequé por ahí algunas cosas que tenía apuntadas y que dice que le gusta la actuación, el cante, el J-pop, ¿te acuerdas que te pase todo eso? Y supuestamente esta chica dice que es la nueva integrante de Morning Musume, pero la verdad es que dame más información, ¿cómo fuiste elegida? ¿Consigue eso? Sí. Nada. Silencio. No hay nada, o sea, me tardé un día y medio en investigar y no hay nada. Es cásame pero es muy arriesgado que tú vengas y digas, yo voy a hacer la próxima Morning Musume.
¿No sería más bien al revés?
¿Qué chico te va a interesar en Japón que alguien diga en México que va a ser Morning Musume? Cuando no tiene ni siquiera representación en el país.
Pues sí, ¿cuántas chicas son?
Son como 27.
No, pero las que cantan.
Las que cantan, no, por las que hacen, 14.
Son 14, están
14
en el grupo.
Entonces, está muy raro eso de que...
¿Cómo que
edad tiene? Tiene 18 años.
Está muy grande.
Entonces, hay muchas cosas que no concuerdan. Y lástima que mañana no puedo ir.
Ni quiero ir, la verdad.
Tengo morbo nada más. Y eso es lo único que... Y me estaban discutiendo de que por qué ponen este aviso. Que por qué la nueva Morning Musume y bla bla bla, y que unos dicen que tal vez sí podría y que por qué no. Y yo lo único que digo es cosa que ya le voy a dar la grabadora a Víctor porque ya me mandó un chanclazo. Toma.
Bueno, pues ya nos dijeron aquí alguna otra opinión de la convención por acá que tengan. ¿Nadie quiere opinar?
No, plan. No puede opinar porque...
Pero estuviste viendo cómo pasaron las cosas ahí afuera, ¿no?
Porque no me crean.
A ver, que nos dé el programa.
A las 2 de la tarde. Dice 2 de la tarde, domingo 18 de julio. A las 2 de la tarde, Carolina Lobato es la mexicana que se integra al grupo J-Pop de Morning Musume y la que nos va a representar en Japón. Se los paso para que lo lean y no digan que lo estoy inventando.
Pues supuestamente sabía hablar inglés.
Bueno, pues ahí revisando su página de internet, según, estudió arte dramático japonés, sabe tocar koto, habla fluidamente japonés, le encanta escribir, hace arreglos florales. ¿Qué más hace esta cosa?
Y los domingos hace pozole aquí en la Alameda.
¿Sabe dar masajes shiatsu? Nadie sabe.
No se debe decir.
Básicamente educación de geisha, sabes tocar el koto, sabe arreglo floral, sabe japonés fluido.
¿Y apenas tiene 18 años?
¿Cómo? Para saber todo eso, tiene 18 años o que es un genio. Pero en sí, quién sabe.
Bueno, entonces ahí si quieren entrarle, pueden bajar sus demos.
Bueno, pues pasemos a lo siguiente. Aquí afuera de la Mole nos pasaron un... una cosa de estas, de veras, dice, ¿y tú qué tipo de gamer eres? Hardcore, una publicidad, dice. Un volante, dice, casual ¿cómo se pronunciaría? ¿En inglés o en español? Casual Games. Casual, ok. Casual Gamers. Son personas que juegan videojuegos ocasionalmente como otra forma de entretenimiento. Les da igual jugar el juego de moda. Órale, jugar el juego, qué divertido. Jugar el juego de moda. Que ir a pasear a la Alameda con su novia. Sus personas de jugar parchís. Bueno, pues... son personas de cualquier edad, pero en su mayoría son niños quienes tienen que pedir dinero a sus papás para juegos y aún peor, permiso a sus padres para jugar. Como comúnmente a sus padres no les parece muy bien el vicio de sus hijos, los casual gamers pueden jugar solos pocos juegos al año, normalmente piratas, ya que sus papás no quieren gastar en jueguitos y raramente...
¿Qué cosa que no sea pirata?
No sabría decirte. Bueno, no sabía... Y raramente pueden tener más de una consola en su casa. Normalmente lo que ellos denominan el Play. Se escribe P-L-E-Y. ¡Play! ¡Qué buen Play, compadre!
Yo quiero un pleito.
Un pleito. Te está patuando. Bueno, ahora, fanboy gamers son personas que poseen una consola comprada por razones especiales de fidelidad a una marca. Creen que solo su consola es buena, única e insuperable, y todas las demás que ellos no tienen son una porquería. Todos los juegos que a él no le gustan o no se publican para su consola son basura. Así mismo...
¿Cuál es el propósito de esa publicidad?
El propósito es que además escuches la ideología de las personas... Ah, creo que sí, creo que tenemos gamers entre nuestros escuchas. Ah, bueno. Sí.
¿Eso es un game? Ciertamente califica como game.
Exactamente, bueno, los fanboys, no, sus bueno. Sonyers, Cubers, Boxer. Y tú, deja de bostezar. Bueno, pues, tú deja de bostezar. Bueno, hardcore gamers son usualmente jóvenes entre 15 y 30 años. O sea, si tú, demos, fuera. Tú también fue... tú ya te destacaste de...
Los más requisitos por la edad ya me dejaron fuera.
Exactamente. Para quienes jugar videojuegos es una parte muy importante de sus vidas. A ver, otra vez. Algunos prefieren jugar antes que ver una película en el cine, ver televisión o practicar algún deporte, incluso por la noche. Muchos hardcore gamers... ¡Ay, papá! Ya me oriré. Bueno, pues... Hardcore gamers prefieren jugar que dormir. Esa es la mamá de un gamer. Esa es la mamá de un gamer. ¡Ay, mi hijo! ¡Ya!
¿Dónde está? En las chispas, jefa.
Ay, sí. Está asqueroso este tipo de revista, ¿eh?
Es revista.
Es para una revista, esto.
Ay, no.
Sí, la publicidad de una revista. ¿Qué tipo de política editorial debe seguir?
¿Qué tipo de dibujo tendrá?
¿Qué te llevó el momento de elegir de qué lado?
Ay, pues, su mecha.
Hay una división. No, mejor no. Cuántos chistes muy malo, ¿eh?
Los artículos. ¿Cómo?
No, el de los de este lado son. Los de aquel lado son. Y. No, pues, así dejamos.
Exactamente.
No, así déjalo.
Es mi cómprate.
Vaya pareja. Odiserme, a ver.
Luego los volteas y dices, órale, que aquí estás diciendo que no te
compra videos.
Pues ya no sé, ya me lo revolviste.
Compra el tercer piso de Plaza de Ave.
Bueno, y entonces, ¿de qué cosas seguíamos hablando que valía la pena?
Bueno, ¿qué sigue? Estamos a...
Bueno, la verdad, estamos debrayando.
Sí. ¿Estamos?
Estamos debrayando.
Híjole.
Yo no, la verdad es que yo soy una persona.
Sí, Sax es muy cuerda. ¿Has perdido la...? No estamos re, pero...
¿El cine?
El programa.
Estaba viendo el programa, que a mí no me tocó, el programa. Y, bueno, además de que a cada rato hay bailongo, entre actividad y actividad hay bailongo.
No
nos tocó bailongo. Me llama la atención, parte de lo que a mí me toca, el concurso de karaoke, que lo organiza Unión Fénix. ¿Alguien sabe? Yo sabía, conocía el club llamado Códice Fénix, pero Unión Fénix, no sabemos. Bueno, sería, ya después veríamos. El caso es que aquí está programado para las 14:15 del día domingo, 18 de julio.
¿Mañana?
Y a las 15:15 es bailongo, una hora para el concurso de karaoke. Es muy poco tiempo, esperan, yo creo que muy poca participación.
¿Vamos?
A ver, ¿o qué?
Vamos a cantar Dale, Budal.
No.
Una de los
ya. Bueno, o sea, un punto, digo, el punto que me llama la atención es que para variar no está bien organizado, digo, una hora es muy poco tiempo. Y este, bueno, si el de por sí el de la última TNT fue un asco, un verdadero asco, el de la mole, pues a ver, ya nos enteraremos por comentarios después qué tal les queda, ¿no? Generalmente están muy mal organizados.
A ver.
¿Alguien vio el stand de Anime en México?
Anime, a ver, ¿Anime en México?
No, Anime
México, no. No,
ya había.
Decir algo. Había un stand de Anime México, no de Anime México.
No.
¿Pero qué era?
Era una tienda de
que vendía cositas normales, o sea, videos, DVDs, CDs. ¿Qué más?
Normales, piratas, todo.
Puro
pirata, de hecho. No había cosas originales.
No, sí,
sí
había mangas de los españoles, había un chingo de cosas de Norma, había un montón, había manga japonés, había tarjetas. No pregunté cuánto costaban, por cierto, las tarjetas. Y además de verlas de... ¡Auch! Rodilla. Pues aparte de que se rompieron el coco para poner el nombre al stand, ¿qué más podemos decir de Anime? No, pero por ejemplo, Ortiz, ¿qué viste ahí en la opción? ¿Original?
Sí, llamó la atención que digas.
No, original,
bueno, original.
A ver si se puede. Original que ya me
contó. Pues. No, no sé.
Yo sí.
¿Lo chino es original?
Figurio,
no.
Sí.
Pues es una empresa de.
No. O sea, por la parte que a mí me interesa, que son los CDs y los videos.
¿Y ahí?
Sí,
los que
se
hacen.
Bueno,
a ver.
No, ya.
Bueno, es que hay dos tipos de cosas chinas que se venden en las convenciones. Una, que serían los mangas chinos, los manguas serían los que hacen los autores chinos. Y hay manga que se imprime en chino para venderse en China, que hay algunos que son pagados, otros que no. Y están los que hacen copias de japonés en China. Entonces, hay muchos DVD chino, que son copias que no pagan derechos, y hay también cómic, que es copia china, que no paga derechos, pero también lo hay que se vende en China. Entonces, habría que ver cuál de todos los que llegó a ver, porque ahorita ya no hay de los mangas, ya no es buen negocio vender esas madres, ¿no? Ya no he visto de esos.
A mí yo vi nada más dos puestitos que sí tenían muy buenas cosas en manga japonés.
Yo digo, vi muchas cosas de Norma y de ¿cómo se llama? ¿Qué son los que están?
Planeta y de Norma.
No, vi un par de cosas de Glenad, también he visto varias cosas. De hecho, los vi en la Feria del Libro. O sea,
vi en la Feria del Libro, vi a Glenad y vi Norma Sabatel.
Entonces tenían un montón de manga que están viendo en México, entonces ya no me extraña que muchas tiendas estén comprándoles a ellos directamente y las estén viendo en convenciones más caras, obviamente. De eso vi original, las mantas, curiosamente hay mantas japonesas, no hay japonesas, pero que están tan viejas que las están dando más o menos a buen precio. Porque ya de Bell Dandy, por ejemplo, ya no se hacen este modelo, están sacando las de la película o de las de la serie de televisión, las de los minigodes. De esas, y de estas ya no hay. Entonces en Japón, si quieres consumir esas, ya no las encuentras. Creo que ya se acabó el caso.
No, ahí sigue. Claro.
Sigue. ¿Qué más encontraron?
Encontramos a Polo Jasso, que es lo que más gusto me dio. Pues eso, Polo Jasso es bien original. Polo Jasso, pues estaba dibujando un conejo marihuano. Y sí, es el mismo que vi allá, que he visto en Tampico. Y sí, le digo, una sonrisa para la foto, y el otro más, deja de dibujar, alza la cara y demás hace así. Hace la sella, ¿cómo se llama? La de la B de la Victoria, kick, y baja la mano, regresa a su posición normal y sigue dibujando.
Lo que pasa es que no te diste cuenta que era un autómata, era un muñeco de madera.
Era un animatronic. La 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 la.
¿Buena, mala o pasadera?
¿Qué cosa?
La convención.
Es la mole. Eso pone un... ¿Cómo se llama? Una vez que tiene una convención el nombre de la mole, no puedes esperar que pase de tal lado. Así de simple. No, uno va a terminar esperando que la mole no va a ofrecer gran cosa y generalmente no te decepciona, así de simple. A ver, ¿quién quiere hablar al respecto?
Los tres pisos donde la mayor... ¿Cuatro pisos?
Cuatro, ya fueron cuatro.
Donde la mayor parte de los stands son de venta y básicamente piratería, ya lo apuntaron. Eventos, estoy viendo el programa y realmente no hay nada que realmente llame la atención. O sea, el Bailongo acapara, convenciones de ovnis, no veo... Las que pudieran ser interesantes son los de los estudios de doblaje, pero ya los hemos visto muchas veces. Y bueno, yo lo que siento que no le han dado, bueno, a lo mejor por eso no hay tanto cosplay en esta convención, no le dan un lugar preponderante. Se nota porque solo ocupa un día en las actividades en el programa de actividades. Yo creo que los revuelven a todos. Y además les cobran. A mitad de precio, pues les cobran la entrada.
La mole originalmente tenía la política de que dejaba entrar los disfrazados gratis. Y tenía varios concursos de disfrazados. Pero el bailongo este que ahora sale, antes se hacía de manera normal, o sea, no con edecanes como se hace ahora, sino que cuando se juntaba gente disfrazados, ponían música y ahí se ponían a
hacer. ¿Y eran tantos disfrazados?
Y era mucha gente, además de que también la mole contrataba gente, no sé si este año ya hacía lo mismo. Algunos puestos llevaron sus edecanes, toda la cosa, y llevaban gente disfrazada, pero pues de ahí en fuera no ha sido como otros años que había cantidad enorme de cosplay por todos lados, ¿no?
La que cobraba 60 pesos.
Ah, que nos explique, aquí que nos platique Miguel cómo estuvo lo de Up Tu Casa.
Ah, lo que pasa es que en mi casa hay un local que me estaba vendiendo cosas
japonesas.
Tenía un letrero diciendo que en la compra de 60 pesos o más le permitía sacarse la foto fotografía gratis con una chica que estaba ahí, y siempre y cuando tú pusieras tu cámara.
Yo saqué una foto gratis.
¿Ah, sí?
Sí, yo nomás agarré, entré y plax y adiós.
¿No? Ah, cabrón, qué bonito.
Ahora mi pregunta es, hace como desde hace 2 meses o 3, Bid ha sacado su propaganda sobre MESIF, te dice julio del 2005, julio del 2005, o sea, un año, dice grandes estrellas internacionales, bla, bla, bla. La última MESIF no fue tan mala. Bueno, en sí, para mi gusto, las MESIF nunca fueron malas. Solamente eran muy caras. El lugar requerido que siempre era el World Trade Center, que eso te habla de cosa de que al menos hay organización, en teoría. Pero no, ya vieron la utopía.
La P, la utopía.
La esa cosa, utopía.
La
P,
utopía.
Para la gente de la anime y manga, bastante aburrido.
Nada.
Bastante, uy,
pero tú ibas por cómics o por libros. Pero para la gente de anime y manga, ¿Fue algo aburrido? Bueno. Salvo por el evento que cerró, ¿no? Que fue el concierto de anime y videojuegos, que estuvo muy bueno.
Sonando a elevador, básicamente. Bueno, pero bueno,
ahora la pregunta es, ¿qué perspectivas habrá sobre la nueva? Mira, es arriesgado hacer...
Vale, mejor. ¿Ustedes han oído hablar de la MESIF?
No.
No han
oído
hablar de sus mayores al respecto.
Cálmate tú, anciano. Anciano maestro de 5 montañas viejas, ¿no? Casi. ¿Vos no han oído hablar de la Conque, por ejemplo?
A la Conque yo llegué a ir en el 95 y...
¿95?
Sí.
Órale. ¿Y qué te pareció la Conque?
Pues la verdad estaba muy morrito y nomás iba a ver qué había de Dragon Ball.
¿Me das una opinión sincera? No como aquí estos hijos de la que están debrayando bien gacho.
Sí, es.
Bueno, entonces, ¿cuál es la perspectiva para la MESIF?
Bueno,
primero, a ver si se hace. De aquí a un año pasan muchas cosas. Los pleitos por dinero nunca faltan y fue la razón que se manejó para que la MESIF originalmente hubiera tronado. Entonces, en un año puede haber mucha fuga de dinero y puede volverse a ir al caño. Entonces, para empezar, primero que realmente se vaya a organizar, que realmente se vaya a hacer. Y la segunda, yo creo que sí va a generar, ya cuando se acerque la fecha, si se ve como un evento confirmado, va a generar muchas expectativas tan solo por el nombre. Mucha gente como Hakon, como Rinoa de la nueva generación jamás la conoció. Hay gente que la conoce de oídas y hay gente que sí lo tocó asistir a algunas, ¿no? Entonces yo creo que las expectativas estarán muy elevadas al respecto, considerando también
cómo están las últimas convenciones acá en el DF, como la TNT o como la Mole, ¿no?
Pues mira, han habido C3, una convención extraña que hubo el año pasado, ¿cómo se llamó? Que fue aquí en por General Gandaya. ¿Cómo se llama esa así, la que estuvo en Tasqueña? ¿Una? No. Megacom, sí, la Megacom, estuvo la Megacom, el C3 que ya, okay, regresamos. ¿En qué nos quedamos? En que
y el señor maestro localiza, no sabe qué. Bueno, ¿qué pasó?
¿Qué se califica como convención los salones que ha armado Mundo Cómic en el, ahí en el en el salón vertical en la Benito Juárez? También son convenciones, sí, entonces pues, ya.
Entonces yo podía cerrar mi calle y poner mi puesto y decir que es una convención.
¿No hiciste ya eso una vez?
Fuera de cotorreo, hay convenciones que son casi así como dices, con un puesito. No han ido a una, bueno, convención. No estamos hablando de mercaditos de piratería.
¿Hay otra cosa?
No, ¿y
las convenciones qué son, güey?
¿Han visto una que sí? Bueno, esos son mercadotes de piratería. No, mercaditos. El caso es que ¿no han visto una que se hacen en Naucali? No sé si todavía existe. Esa sí está bien chiquita y el nombre ni me acuerdo. Son como seis
postes. ¿Son dos? Porque va a haber...
Yo era 1456 y otra 16, 15, 16, 17.
La anterior era de
juguetes y era en el Exhipódromo. En el centro Banamex, allá en el hipódromo.
Y hoy está la convención de Star Wars en el World Trade Center.
No, pues sí. Convención.
El extraño retorno de la vecina. Para todos aquellos de la generación de Harkon y Rino que no supieron qué fue la MESIF, ¿qué era la MESIF?
No, también no sé, la primera MESIF fue en el Flamingos Plaza y fue
una chingaderita, sí. ¿Qué era?
¿Qué era? Una convención, según ellos era una convención de cómics.
¿En qué año?
Noventa y cinco, más o menos. 95, fue en el lobby de un hotel.
Había en el 95.
Estaba la Conque.
¿Y cuál otra?
Estaba una que se hacía ahí en el CCH Oriente.
¿Esa nunca se hizo?
Sí, no, yo fui a esa convención y sí existió.
¿Sabes cuántos días duraba?
Uno. ¿Sabes cuánta gente iba? Yo fui.
¿Por qué nada más un día? ¿Y por qué en esos horarios?
¿Y por qué nada más fuiste?
Porque fue cuando era, no había clase.
¡CCH Oriente!
¿Pero qué tiene? Oye, yo puedo ir al CCH Oriente, ni siquiera, nunca estuve estudiando
en ese... No, pero eso es maleante, tú puedes ir a donde quieras.
Bueno, pero a ver, estaba la de CCH Oriente, estaba la Roca Poca. No, fue hace 96 empezó, la de 96. Pero en 95 estaba la Conque, porque se empezó en 94 más o menos. Entonces, estaba la Conque, estaba la MESIF, estaba la de Naucalpan, estaba una que estaba en el Domo Seccional, estaba... Estaba una que nunca fuimos, estaba hasta la casa de la chingada, ahí por donde se pierde el aire, donde viven ustedes.
Hoy te voy a entrevistar.
¿Qué es lo que ofreció la primera?
Sí. ¿Qué ofreció?
Puta madre. Eso. Nada más era puro cómic.
Era un cuadrito.
¿Eventos? Hubo conferencias. Era el lobby del hotel y también había una sala de conferencias. Y hubo un intento de conferencia sobre animación japonesa donde llevaron ¿cómo se llama estas madres? Ya nadie ni siquiera saben cómo se llaman esas chingaderas.
¿Videocaseteras?
No.
Laserdisc.
No mames, no existen los Laserdisc todavía, no chingue.
8 milímetros.
Diapositivas.
¿Alguien dijo diapositivas?
Ah, mira, entonces, bueno, llevaron diapositivas y nadie tenía proyector de diapositivas, entonces imagínense. No, entonces no los usaron. Las pusieron en un proyector de esos de... ¿Cómo se llama? No, bueno, no tenían para carrusel. Tenían el de... Para transparente, para acetatos. Entonces no se veía ni madre. Y ahí se ve una chingada. Y muchas de las conferencias en ese entonces sí la daba gente que era más bien... conocida en el medio.
¿Cuál fue el primer intento? Fue ese, ¿no? Y podríamos decir
que de la MESIF, sí.
Ajá. Y que la MESIF, lo principal que trató de infundir la MESIF fue con conferencias.
No, ni madres.
¿no?
No, lo que, quien metió las conferencias y metió una convención como los gabachos fue la Conque.
Pero yo estoy hablando de la Conque.
Pero la primera idea de una convención que valiera la pena fue la Conque, o sea, una convención como tal. Antes de eso había habido un montón de ferias, ha habido pues algún tianguis por ahí perdido.
Las únicas dos que entonces que valían la pena era la MOL, ni aquí era la MESIF
y la Conque. Hasta eso de lo que recuerdo era como que la motivación principal de la Conque, las convenciones. Digo, las conferencias, sí.
Las conferencias, de hecho, era lo más interesante de las conferencias. De la Conque era lo único que valía la pena, las conferencias.
Sí, ahora, cariño. Estas nuevas convenciones, ¿cuántas estrellas de los cómics han traído?
Buena pregunta.
Trajo varias gente, pero no me acuerdo los nombres,
¿Qué te puede decir que cuáles fueron los que venían a la MESIF? ¿Cómo se llama este cuate?
Vino Stan Lee.
Sí, Stan Lee vino.
Vino las dos, vino la MESIF y a la Conque también. En años diferentes. Vino Aragones también, vino Maptok McFarland, Dini Sonil. Vino, hijo de su madre. El autor Dan Jones, lo vino también el editor de Sequential Art, que es Bill Eisner, vino a la Conque, por ejemplo. Ajá. Entonces, nadie sabe quién es Bill Eisner, por
ahorita. No, claro.
¿Quién dice que no?
A ver, Will Eisner es el. Ándale, ese. Creó un. ¿Cómo se llama? Un personaje que se parece mucho a la sombra o la máscara, no me acuerdo. Pero es un detective. El espíritu es mero y es un teórico del arte secuencial. Sí, oye, pues oye, me dedico a leer.
La contraportada del cómic,
Que sacó, que supuestamente daba clases en New York University de arte secuencial, ¿no? Ah, sí, las clases, ¿verdad? Okay, está bien. Hay que ser muy explícito en esas cuestiones porque estamos, recuerda cómo es nuestro público y cómo somos entre nosotros mismos también. Ah, caray. Ah, espérate, es que esto de pronto todos se voltearon y empezaron a hablar.
Redondeamos el concepto, por favor. Estamos hablando de las expectativas que podría crear el extraño retorno de MESIF.
Primero, las expectativas es MESIF ya había cumplido su ciclo como para consolidar la calidad que tenía.
Como una convención
seria. Me acuerdo que en la última hasta había conciertos después de casa de que terminaba todo. A mí me tocó la gusana ciega.
Estaba
bajabas y había un gran auditorio. Entonces te dejaba. Sí, aunque Víctor diga que no, para mí sí tenía buenas conferencias.
Bien.
La MESIF.
También la MESIF es que tenía un chingo de conferencias, ¿no? tenía
como 10 en un día.
Déjate, 10 en un día, tenía como 3 en una hora. O sea, en la misma hora había 3 cosas diferentes pasando.
Y es una salas para diferentes.
Mira, la MESIF en 97 en el World Trade Center. Nos tocó la final de 98, fue la última fiesta en 98. Nos tocó la final del mundial, ¿no? Ahí. Nos tocó estar con Tom McFarland ahí viéndolo de spam. Al Simon, entonces. Bueno, pues nos tocó ver a Al Simon de spam. Para que presiman panza y no la mía, esas sí son panzas. Y al momento había otras dos conferencias. Había
una conferencia de doblaje. Y pues creo que fue la última aparición también de Valente Espinosa. ¡Qué recuerdo! Entonces, también...
¿Recuerdo bien?
Era la comisión de este hombre. Después venía la conferencia de doblaje. Después...
Eso, por cierto, fue la última de salir del sofá, la clase que se entraban todas las convenciones en todos los lugares.
Y aquí ya tenía repetida como 10 veces
el gorro de que...
Ajá. Después vimos la final de fútbol de Francia 98.
3-0,
y después vino la conferencia de Al Simons de Spawn. Uh-huh.
A ver. También hubo proyecciones de cine. Pasaron Chimoku no Kantai, por ejemplo.
El ciclo de ciencia ficción y cine. Sí,
pero aparte pasaron Chimoku no Kantai, que fuera estreno en... De hecho, ahora que lo pienso, fue estreno no solamente en América... también, sino con los subtítulos. ¿Qué? ¡Bum!
¿Dónde estamos?
No, estamos muy high.
Pero ¿cuál era el punto de que empezó toda esta discusión?
Que había convenciones en la MESIF, básicamente. Que sí hay convenciones en la MESIF.
Que hay muchas expectativas para si se fuera a hacer una MESIF nueva. Que pensaríamos que te fueran a traer gente, a tener buenas conferencias y muchos eventos. Ahora bueno, vamos a ver qué tal sale en 2005, según en julio. No, pero mira, si costara 50 pesos ya no sería 50 pesos la 60 última vez. Ya no sería más caro que una mole.
¿Cuánto costó la MESIF en World Trade Center?
Para MESIF en World Trade Center 60 pesos.
60 pesos en el 98.
A ver, ¿y cuánto costó el Electronic Game Show que fue acá el señor Miguel?
¿Cuánto fue?
Lo menos 100 pesitos. Bueno, hasta eso tiene sus ventajas el Electronic Game Show, porque regresas como con 5 póster, 3 camisetas, un buen de revistas y sin gastar nada. Hay mucho patrocinio.
Te ganaste un yogur, güey. A todos nos dieron yogur ese día, no manches.
Estaban sacando promos de Halo y ya Halo ya estaba en el mercado, no marches.
¿Pero cuál fuiste, la primera o la segunda?
No sé,
fui a una. La primera, pero no estuve.
La primera estuvo del nabo. Era el patrocinio. ¿Qué hace en una convención de videojuegos un stand de Bimbo?
No tengo ni la más puta idea.
No, en cambio ahora pues ya veías, por ejemplo, el stand de Atari y sacan sus más nuevos, los jugabas, veías stand de...
Pero ven que tan jodida estaba la convención.
Sí, pero...
de Atari que estaba a punto de tronar, güey. O sea,
sí, pero no eran los únicos, iban de otras compañías, no me acuerdo
Nintendo,
de cuál.
Por supuesto, con
Charles Martin.
No, Nintendo con la siempre agradable compañía de Gus Rodríguez.
Ah,
todo vale madres, desafortunadamente, sí.
Andabas bien contento con tus bolsitas de kilos.
No, todavía...
La hierba muela nunca muere.
Eso dicen. O sea, hay muchas expectativas con la MESIF, aunque nos las vayan a dejar caer con 100 pesitos, que no creo que van a ser 100 pesitos, que no, que van a ser 150 por día. Por día.
Una convención donde no salga Gabriel Chávez.
Oye, sí, oye, hasta mi escuela ya me atabó ese cabrón, ya Chávez.
Bueno, pues hacemos una convención, no Gabriel Chávez.
Exactamente. No, vamos a hacer. Somos la única convención en la que no aparece Gabriel Chávez. Y pues invitamos a Patricia Álvarez, ¿cómo se llama la que hace la voz de Sailor Moon? Patti Acevedo.
Oye, que no vaya los de Conexión Manga tampoco, en los de CCPM.
No va a ir nadie.
Es que vaya de la industria.
De la industria. O sea, porque
eso no es industria, aquí no es industria.
Aquí no es industria, básicamente. Exactamente.
Que den una conferencia a los de Camelot Games o algo así.
Ándale. ¿No podría hacer?
¿O los Game Planet?
Oye, los que patrocinaron el concierto en Utopía.
Ah, ¿son de la P Utopía?
Bueno, ya vamos a terminar.
Ya vamos a terminar, ahora sí, vamos con...
sus caras, ya quien termina esto, yo también. Terminémonos y ya.
Tenemos, ok, mira, le estás echando ojitos a la botella, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a lo siguiente. Despedimos, ahora que...
No, a ver, antes de eso, ¿por qué no hablan de RPO que estaban... Ya tenían un desmadre ahí, ¿no? Tenían ya muchos locutores. ¿Por qué no platicas?
A ver, tú eres el coordinador.
No, es el coordinador, pero...
Es el coordinador.
Debería acordar. Él acaba de subir la página. Nos platique qué tal está la página.
¿Qué obligas a la gente a hablar?
¿Por qué no se aburra? No,
no sé. Él no quiere hablar. Él...
Y hola.
Él es irónico. Habla con hechos, no con palabras. Así.
Sácale, pues. Aquí tenemos al priista de corazón. Bueno.
Ahora, tampoco insultado.
Ahora sí te insultado. Entonces, ¿con qué chingados tenemos que terminar?
Pues mira, pues con la rebambaramba que se armó en la semana con la página. ¿Qué te parece? Nah, pues... A ver, ¿tú leíste el artículo?
No, pero a ver... No, igual y no. Pero a ver, platícanos mejor.
Es que yo soy parte. Yo soy parte del asunto, mejor que alguien que esté afuera del asunto.
Y yo soy de los que critican.
No,
pues... Y yo soy de los que critican. Qué cosa más que no hago nada.
Bueno.
Acaba de romperse el...
¿Qué rompí?
¿Quién sabe qué rompió el
viejo?
Bueno, pero plantea el asunto.
Bueno, el asunto está en que aquí el señor Víctor, no sé, el doctor Víctor. Bueno, ¿verdad?
Versión pirata de doctor Simi.
Ah, claro. Bueno, tampoco exageremos, pero bueno. Pues bien, el señor puso en la página del Anime Project unas reflexiones respecto a que los... algo a un dicho por mi persona, más bien a un axioma prácticamente sociopolítico, económico, podría decir, cultural, matemático, un chorero... qué bueno, pues si tú eres el sociólogo, yo soy un ingeniero y los ingenieros vamos al grano.
Porque está rodeando
un grano. Es un granote, bueno. Que los otakus no. Hijo. Es un tumor. Bien nomás. Ya invadió el aparato linfático. Bueno, está bien, lo que sea. El sistema. Bueno, el axioma completa dice: los otakus no saben sumar ni multiplicar, pero sí saben dividir y restar, así tal cual. Y pues aquí el señor Víctor, que pues estuvo dándole, así está, se quedó pasmado así por esta frase tan lapidaria, tan lapidaria, así no podía dormir en las noches, bueno, así, Diosito santo. Ya deja de estar pensando, no caviles al respecto, y total... tuvo que exorcizar sus demonios el señor de Lourdes. Y escribió un artículo al respecto. Y pues.
Está en la página.
Y está en la página, que en cuanto esté arriba otra vez, de preferencia entre semana, porque generalmente entre los fines de semana se caen. Pues básicamente es de que. Pues que los otakus estamos muy. Pero muy, muy fragmentados. Nadie colabora con nadie. Todos se echan. Tierrita unos a. Su cotito de poder.
Exactamente.
Sus paginitas.
Sus opiniones.
Sus chatitos.
No, bueno, a mí me gustan más las chatitas, pero...
Oh, bueno, ahí tenemos unos chatitos aquí. Bueno, sus canales de mil...
La idea principal de todo este desmadre era que alguna ocasión tratamos de hacer una red unificada de chats, por ejemplo, para empezar. Hablamos con Atomics, hablamos con Animéxico, hablamos con Animedia. Por ejemplo, Animedia nos dijo, no me interesa. Atomics dijeron, bueno, ¿y ustedes quiénes son para empezar? Animéxico probamos en un momento, no, ya se vio que no funcionó. También se pensó en hacer un portal grande, pero eso mucho antes de que hubiera Atomics, mucho antes de que hubiera Animéxico. Cuando salió Animéxico pensamos que ahí se podía agarrar, y pues nomás no se ha podido, porque siempre hay un montón de diferencias de opinión en cuanto a cómo se debe publicar una cosa, quién debe publicar y quién no sabe escribir, por ejemplo, que o sea, cosas de ese tamaño.
¿Quién va a ser el jefe?
¿Eh?
¿Quién va a ser el jefe? Ese es un gran problema.
No, pero y luego cuando tratamos de hacerlo sin jefes, valió para pura madre también, pero
yo los jefes, mira, yo no sé, ¿a mí qué me dices? Yo nunca he estado en internet.
Hagámonos unos a otros la ley del hielo para probar lo que he dicho, que el internet va
a... En conclusión, cuando hay un jefe, hay problemas. Y cuando deciden para evitar eso, quizás muchos jefes, hay todavía más problemas.
Cuando deciden no tener jefes, hay todavía más problemas.
Porque generalmente se hace jefe la persona con menos criterio.
No, salta un güey que dice, yo soy líder. Yo soy el líder. Y luego salta otro, no, ¿quién chingados dijo que tú eres el líder? Yo soy el líder.
Yo soy el líder porque es mi página.
Porque es mi página, yo pago.
Novia del dueño de la página.
Okay. Yo soy el líder. ¿Okay? Soy el líder porque posteo más.
No, yo soy el líder porque... No, yo soy el líder porque sé más que todos ustedes. Así también suele pasar.
A ver.
No.
Sí, porque yo tengo más.
O porque yo soy el más mamón de la página.
O porque...
Pero bueno, mi avatar está bonito.
Mi avatar está bonito. Mira, lo que dice Jacob, de que tiene más estrellitas en su...
en su rango.
¿Y eso qué chingados
son? No, pues ahí de la cantidad de posts. He visto por ahí.
¿Qué? Es un post.
¿Cuál es una gente? A mí me parece igual, ¿no? Dicen, estoy de acuerdo, estoy de desacuerdo, ¿no?
De acuerdo, no me gustan.
¿Qué más es el mejor?
Pero bueno.
Pero sí, el asunto está en que, pues, estamos en pañales. ¿No será todo esto, pues, nivel, el grado de madurez que la afición tiene? De hecho, porque hay madurez.
¿En dónde?
¿En dónde? En el medio, o sea, no hay madurez. O sea, ahora, por el otro lado, porque somos unos tarados por pedirles madurez al medio este. Porque sí, de plano, si de por sí todos somos una bola de inmaduros y nos están pidiendo, estamos pidiendo madurez, pues sí está medio canijo el asunto. Pídele peras al olmo, sabiduría a un necio, etcétera, etcétera. Oye, pues...
Entonces, el problema de todo esto es... Siempre quiere alguien ser un líder.
Sí.
Alguien siempre está al lado del líder queriendo tumbar al líder.
Sí.
Ay, después...
Colgándose del líder.
Ándale, y siempre hay alguien al lado del líder que está del que está al lado del líder y el que está al lado del líder, y todos siempre se quieren tumbar. Y lo que quieren hacer es un
grupo sedicioso que quiere tumbar al líder. Todo lo del grupo sedicioso odia al líder.
Es como un
bonito
infantil.
¡No!
Tumbar o colgar.
Parece más bien un juego de facciones, así de que.
De diputados.
O sea, lo resume muy bien Jaco. O lo tiras o te cuelgas de él.
Sí. Son muchas cosas, un círculo de poder y todo pasa 100% en nuestro medio.
Y aunque tú digas, ¿mi página es incluyente?
Pues sí, hay algunos resabios de eso.
Tú dices, ahí hay otra página que dice que es incluyente.
Entonces
hay que darle.
Hay que pegarles a ellos.
La nuestra tiene que ser la única.
Los primeros incluyentes. Los primeros incluyentes de Latinoamérica.
Los primeros y los mejores.
No te tienes a pensar que hay una comunidad incluyente y aquí hay otra. Porque no se incluye y hacen nada más grande. No, ¿por qué?
Porque no se sabe sumar. Pero se sabe dividir.
Porque somos unos primates.
Unos primotes también.
Yo tengo unas primotas, pero esas no te las presento. Y este problema, el problema es declararse el incluyente, el problema es querer ser la... Ese tal vez sea un problema, el querer ser el mejor, la mejor comunidad. ¿Por qué no ser simplemente una comunidad? ¿Por qué ser la mejor?
Es que también ese es otro problema, es muy difícil hacer una comunidad.
Porque no hay tolerancia.
Digo, yo tengo dos experiencias ya en dos comunidades diferentes y es muy difícil. O sea, porque por lo mismo, por lo que ya se ha mencionado, siempre hay gente que quiere surgir como líder, siempre hay gente que quiere decir que es el o el que más sabe o el que más escribe o el que más se interesa. Incluso, o sea, aun cuando se hable de buenos propósitos, o sea, de la gente decir, siempre hay uno que dice, yo soy más, el que más me intereso por esta comunidad.
Pero si yo lo he dado todo, por esta tendría que tener algo más. Pero entonces, lo que pasa es que al final de cuentas, nunca actuamos sin interés. No, y no se va a poder.
No se puede.
Pero cuando tú haces algo, lo haces porque deseas que haya una reacción a eso.
Claro.
Y eso se llama interés.
Claro.
Entonces, no sé, cómo ya, tomemos esto como principio. Lo que vamos a hacer es no es decirse desinteresado. Siempre vamos a tener un interés y ese va a ser el fin.
Qué caray.
A una conclusión muy interesante.
Aquí el interés mío es sentirme más inteligente. Espero haya sido.
Bueno, pues sí. Pues.
Pero
bueno, hay más o menos, más o menos, más o menos.
Si quieren ponerse en mejores antecedentes sobre lo que hemos estado platicando, les invitamos a que consulten la página de Anime Project una vez que esté en línea.
Entre semana, que es cuando está arriba.
http://anime-normal en el medio. Project.org.
Project.
Ya no escribí a mí que alguien escribió con Y.
Project.
Como yo lo escribí a.
O con doble L, que
había gente que escribió con doble L. Una página que trabaja en Semana Inglesa.
Sí.
Hoy domingo nos tomamos nuestro tiempo.
Ay, que la palabra de RPO.
RPO, que toda la bola de locutores que estamos aquí, sí.
Es http://rpo.anime-enelmedioproject.org.
rocket.org.
Rocket.
Sí. Escuchen. De RPO, la tabla de horarios, las fichas de los locutores y tal vez pronto haya noticias y.
Y también, y espero que pronto promos sobre todo. Ya tenemos promo, pero ahí en el, ¿cómo se llama? En la página. En la, sí, exactamente, para que la gente se dé cuenta, de se dé color de la clase de cretinos que elaboran ahí.
Los invitamos a visitar la página de Nemeprojekt, la de RPO, a escuchar los programas de RPO, y a escuchar también la el anime Kobacha.
Sí, y esperamos que el webmaster del RP también le haga propaganda a la Kobacha del anime.
Mira nomás la cara que tiene, padre. Sufres, ¿verdad? Tienes una cara de sufrimiento.
Lo tortura.
Bueno, pues, gracias. Ah, sí, es cierto, va a ver.
¿Quién empieza?
Bueno, pues hasta la próxima. Esperemos que sea en un plazo menor de un mes. Yo fui Yurer y Sugawa.
Yo fui Serge. Ya tengo mi Transformer. Soy feliz. Huevos a todos.
Soy Jaco.
Si hablo más fuerte, me escucho.
Sí. Y no se me ocurre nada.
Despídete. Adiós.
Ah, hasta adiós. Luego a todos. Espero
si les guste. Cremas a todos.
¿Eh? bueno.
Yo soy Rinoa. Me dio mucho gusto conocer a algunos locutores. Hasta luego.
Ay, pues ya. La siguiente vez nos vemos. Ya, qué bueno que se acabó esto. Voy por un refresco. Germa, pues, el único idiota que suena como locutor de WFM.
Ay,
ay, ay. Ya se coman y nos vemos para la próxima.
Yo soy Mauricio, vayan a las librerías y busquen mi libro, Mauricio antes de dormir y después de ir al baño. Gracias.
Yo soy Demos, estoy interesado por el libro. Tengo ciertos problemas que espero que me ayude a resolver. Nos estamos viendo.
Y lo harán.
Rubén Torres Muñoz, alias El Mostrenco. Estoy formando y haciendo el libro de Mauricio. Editoriales Mostrenco. Próximas publicaciones, espérense tantito a que necesitamos patrocinadores para hacer los libros para aquí del Mau, de Mauricio y el Espejo. 30 maneras de decir evaluación. El demonio, ya. Hasta la próxima. ¡Ay!